I'm turning now to Psalm 102 and verse 14.
Voy ahora al Salmo 102, versículo 14. Salmo 102, versículo 14. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Y nuestro tema, en un estudio único, es el plan de Cristo para su iglesia. Este es un versículo famoso. Porque tus siervos aman sus piedras o se deleitan en sus piedras. Las piedras del templo arruinado es lo que se tiene aquí en mente. Y del polvo de ella tienen compasión y se apiadan de su polvo. Son las piedras de Sion. Podemos tener certeza de esto. Versículo 13. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Sion, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios es el que se tiene en mente aquí. El verdadero Sion, los judíos de antaño, desde luego, eran santos y pecadores mezclados. Pero había una minoría, que eran bastantes, pero una minoría que tenían verdadera fe en el Señor. Y a veces ese número parece que se reducía a una cantidad muy pequeña, pero siempre había un Sion. Lo que se tiene en mente aquí es Sion, y el templo representa a Sion, la iglesia de todas las épocas. Bueno, aquí el salmista, muchas personas piensan que el salmista es una persona desconocida, tal vez un profeta, que vivió hacia el final del cautiverio de Babilonia. Otros piensan que es un autor después de la liberación del cautiverio y el regreso de muchos de los cautivos al tiempo de Esra y Nehemías, cuando se reconstruyó el tiempo o cuando se iba a reconstruir. Pero a partir de la inscripción al principio del Salmo, es muy probable que sea un Salmo de David. Lo que se tiene aquí parece asumir que es de David, y esto tiene el estilo de los Salmos de David. Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Hay una especie de suposición en estas palabras que el escritor de la mayoría de los Salmos es un salmista que conocemos. Y si este fuera el caso, bueno, pues entonces es David escribiendo como profeta. Porque la destrucción del templo, claro, sucedería en el futuro, después de su tiempo. Y como profeta le escribe al respecto de esto. Destrucción y restauración. La primera parte del Salmo es David quejándose al respecto de su condición de salud. Siente que está a punto de morir, tiene gran debilidad humana e incapacidad para continuar con la obra de Dios. ¿Qué sucedería con el templo de Dios? No había sido construido todavía en el tiempo de David, pero él ya había planeado eso. Tenía listos los materiales y su hijo Salomón lo construiría. Y si es David, pues parece ver todas estas cosas en una condición arruinada, destruido el templo en el tiempo de Nabucodonosor. Él ve esto y lo lamenta. Y si él y quien quiera que viniera después de él en el futuro, un mero ser humano que era débil, pues entonces, ¿qué sería de Sion? ¿Qué sería de su templo? Que representaba a Sion. Y a medida que está con los versículos iniciales, habla de diferentes cosas. Y en el versículo 6 dice: soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Describe su condición débil hasta que dice en el versículo 11: mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Y se le da esta profecía. Y donde dice entonces, versículo 12: más tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Versículo 13. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Y después la expresión que nos dice que si es David, bueno, pues a través de un espíritu profético se proyecta al futuro, porque tus siervos, los fieles entre los israelitas, aman sus piedras. Ahora ya están en el cautiverio, el templo ha sido destruido, y del polvo de ella tienen compasión, se apiadan de su polvo. El sentir de que tendrían los fieles por el templo y por la iglesia que representaba el templo. Y bueno, algunos de estos versículos que tenemos aquí antes de entrar en el tema. Ve por favor el versículo 15. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová cuando Sión fuera restaurada, y todos los reyes de la tierra a tu gloria. Entonces esta restauración llevaría a la conversión de los gentiles. Versículo 16. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Y habrá un tiempo de mucha evidencia de la presencia divina con su pueblo. Y un tiempo de gran misericordia. Versículo 17. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Versículo 18. Se escribirá esto para la generación venidera. Eso está en el futuro. Y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová, al Señor. Ajá. Y se puede decir que habrá un pueblo creado para este propósito. El propósito de alabar al Señor. Versículo 19. Porque miró desde lo alto de su santuario, con gran condescendencia desde el cielo, Jehová miró a la tierra para oír el gemido de los presos. Versículo 20. Para soltar a los sentenciados a muerte. Sería una época de misericordia. Versículo 21. Para que publique en Sión el nombre de Jehová. Y versículo 22. Confirma que es el tiempo de la conversión de los gentiles. Entonces la profecía, si esto es una profecía, describe un tiempo venidero cuando el templo arruinado sería restaurado de forma gloriosa. Pero describe no solamente eso, sino que también describe que esa es una ilustración o profecía. ¿De qué es una profecía esto? Una profecía de la venida del Mesías, la salvación de los gentiles, la época del Evangelio, la época del Evangelio. Y entonces voy de vuelta al versículo 14, teniendo ya el contexto. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. ¿A qué se tiene en mente a la iglesia Sión? Representado por el templo. El templo verdaderamente, desde luego, para los creyentes estaba lleno de símbolos. En sus muebles, en las cosas pintadas en las paredes, en las cosas grabadas en el oro. Todo hablaba respecto de la misericordia y reconciliación, misericordia de Dios. Los sacrificios hablaban al respecto del gran costo de la salvación cuando el Mesías vino. Era un lugar de mensaje, de significado, y los creyentes entendían estas cosas. Entonces lo amaban. Dondequiera que vivieran, en Judá, en el tiempo de la destrucción del templo, ellos iban allí. En peregrinaje amaban profundamente el templo. Y eso es lo que significaba el templo para ellos, la misericordia de Dios. Y entonces ilustraba la iglesia y lo que Dios haría con ellos por la iglesia. Queridos amigos, la iglesia es preciadísima para nosotros. Nosotros no hablamos mucho al respecto de la lealtad a la iglesia local o a la congregación individual. Porque la lealtad tiene que ser ganada y merecida. Y en las denominaciones frecuentemente la lealtad es algo que es presionado sobre las personas que pertenecen a las iglesias en una cierta denominación. Es forzado a ellos y la idea es entrenarles a quedarse con la iglesia pase lo que pase. Así que se pueden deteriorar las cosas, pueden aguantar herejías incluso, y pueden incluso las personas dejar de creer el Evangelio o la palabra de Dios. Y lo importante en la mente de las personas es lealtad, ese primer mandamiento, el segundo y el tercero. Entonces, no nos gusta hablar respecto a la lealtad, porque está siendo explotada la lealtad como un término. Sin embargo, hay un lugar para la lealtad. Siempre que la iglesia predique la verdad, siempre que la disciplina sea ejercitada en la iglesia y las ordenanzas sean fielmente y sinceramente realizadas e implementadas, siempre que las iglesias en obediencia a la escritura siempre busque reavivarse y conformarse, amoldarse a la escritura, entonces le debemos lealtad a la iglesia. Pero no es una lealtad incondicional, porque si las cosas salen mal, tendríamos que preocuparnos porque las cosas se enderecen, se corrijan. Y si las cosas están terriblemente mal, entonces tenemos un deber de salir de esa iglesia, aunque signifique mucho esa iglesia para nosotros. Así que esto no es al respecto de una lealtad incondicional, que a veces es lo que se presiona sobre las gentes hoy en día, sino que más bien se trata de una visión correcta, un entendimiento correcto y una estima elevada de la iglesia local. Una institución que Cristo fundó es la congregación individual. Frecuentemente se dice que Cristo fundó solamente una institución. Él nunca fundó una iglesia nacional, jamás, ni tampoco una denominación, jamás, ni una asociación de iglesias, jamás, sino que él fundó la institución de la iglesia individual. Y yo no voy a mencionar los detalles esta noche, pero cada iglesia individual es directamente responsable a Dios. Tiene sus propios oficiales o tendría que tenerlos escogidos por consentimiento de las personas. Es un ministerio, un gobierno por consentimiento. Tiene que dar cuentas a Dios. Es responsable por la enseñanza de la palabra. Y no tiene que ser dirigida por nadie que esté fuera de sí misma. Esa es la institución de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y aquel que dirige las iglesias, que está entre las iglesias, es el Señor mismo. Y nosotros tenemos que tomar esto muy en serio. Esa es la forma en la que Dios hace las cosas. Entonces la iglesia tiene que ser preciada para nosotros. Esas son palabras hermosísimas que tienen que resumir nuestra actitud. Versículo 14. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Queridos amigos, es lo que Dios diseñó. La congregación individual tiene que ser de acuerdo al plan y diseño de Dios. Y estoy seguro que ustedes lo saben y tenemos que apreciarlo. Dios no diseñó ninguna otra cosa. Es algo genial de la inteligencia y sabiduría divina. Porque hay estructuras en la iglesia local que son maravillosas y son profundas. Y la sostienen, y vamos a mencionar algunas de estas cosas. Es la estructura que Dios ha equipado de forma perfecta, con oficiales, con balance, ha equipado con la palabra, llama a las personas a las iglesias con diferentes capacidades y distribuye dones y responsabilidades entre nosotros. Es una estructura perfecta, equipada por Dios. Es su unidad, es su única unidad. Es su instrumento, su único instrumento, su canal, su único canal para proveer bendición a este mundo y a las personas de forma espiritual alrededor de nosotros. Y bueno, es verdad que los verdaderos creyentes frecuentemente han fundado cosas que no son iglesias y todavía lo hacen. Diferentes sociedades, organizaciones que son planeadas y establecidas para poder propagar el evangelio y hacer diferentes cosas. Y Dios en su misericordia utiliza y bendice muchas de estas instituciones que no son oficiales, no están en la Biblia, no son de acuerdo al plan bíblico. Alguien puede comenzar, tal vez, una persona aceptada entre el pueblo de Dios puede comenzar una asociación evangelística. O un ministerio para esto o para aquello. y así no es como las cosas tendrían que ser hechas. Bueno, y si personas sinceras lo hacen, aunque están mal, Dios les bendice hasta cierto punto. Pero siempre tenemos una responsabilidad de alinearnos a la escritura y de reformarnos para alinearnos a la escritura. Y estas cosas diferentes no son como las cosas tienen que hacerse de acuerdo a la Biblia. Y aún así vivimos en una época de asociaciones privadas, hay muchísimas. Y en particular en el mundo occidental. Y es muy lamentable que estén allí. La iglesia local es lo que tendríamos que fundar. Y las congregaciones individuales es lo único que Dios ha prometido bendecir. Él no ha prometido usar, dar instrumentalidad ni bendecir a ninguna otra forma de organización. A pesar de que en su misericordia frecuentemente puede bendecir y puede utilizar personas en diferentes estructuras. Sin embargo, Dios diseñó iglesias. Solamente esto, la iglesia individual, tiene garantías. Y ya mencioné una, un liderazgo por consentimiento. Imagínense esto, una iglesia, una congregación, de acuerdo a las reglas de las epístolas pastorales, esta iglesia elige a sus ancianos y diáconos y de vez en cuando a su pastor, pero en particular los oficiales. Los oficiales son personas bien conocidas en la congregación. Ellos conocen las fortalezas y las debilidades de cada persona, de cada individuo. Entonces, de una forma inteligente, se puede aprobar y nominar y elegir a las personas que guiarán la congregación de diferente forma y que harán diferentes tareas. Y todo eso es dejado a un lado en denominaciones de iglesias o en asociaciones de iglesias, donde se eligen oficiales que no son ancianos ni diáconos, oficiales que tienen jurisdicción sobre diferentes iglesias son nombrados, se hacen diferentes rangos de personas, sin embargo las personas en las iglesias no conocen a estas otras personas, hay un cierto comité o una presidencia o una asociación hecha por los hombres que de mucha forma pues no es adecuada y tal vez hay personas que sufren de sentirse importancia, o importantes ellos más bien, y no tienen corazones pastorales, que tengan un amor por las almas perdidas y por el pueblo de Dios. Y podemos ver inmediatamente que la iglesia individual, que nomina a sus propios oficiales y es responsable por su obra en la comunidad donde Dios les ha puesto, eso tiene ciertas garantías implícitas y podemos verlas inmediatamente, estas cosas que salvaguardan a la iglesia. Y otra cosa que salvaguarda en la iglesia individual, humanamente hablando, es que es una cosa débil la iglesia local, porque la naturaleza humana de forma natural dice, ¿acaso no sería mejor si todas las iglesias de creyentes, aparte de algunas organizaciones grandes, que estas iglesias locales tuvieran una agrupación nacional y pudieran entonces influenciar la sociedad? ¿Acaso no sería eso mucho mejor? Dirán algunos. Una pluralidad de pequeñas unidades que no estén conectadas las unas con las otras, excepto en expresión de comunión. ¿Acaso no sería eso más débil que algo nacional unido? ¿Acaso no sería mejor si hubiera una gran organización de iglesias? Y bueno, aquí está lo grandioso al respecto de una iglesia individual. Dios nos ha encerrado a esta aparente debilidad de esta institución y aún así su poder es manifestado a través de la iglesia local. Y los días de las grandes bendiciones, por ejemplo, en este país, de forma histórica, desde el tiempo de la Reforma hasta la segunda mitad del siglo XIX, estos tiempos de grandes bendiciones se han dado cuando las iglesias, incluso en denominaciones, han sido independientes en su conducta, en tener su propia autoridad intrínseca, etc. Y se debilitaron más cuando se organizaron entre ellas. Pero Dios desafía la razón humana y las estructuras humanas. Dios está con nosotros cuando estamos en esta pequeña unidad de la iglesia local, y entonces las almas son salvadas y el poder de Dios puede ser liberado en la iglesia local. ¿Y por qué Dios obra así? Pues de modo que la gloria sea de Él. Es un gran principio de la Escritura que Dios obra a través de la debilidad humana, a través de vasos frágiles. Dios obra y diseña lo que es humanamente hablando una organización que no se ve fuerte, de modo que la gloria sea de Él. Predicamos el Evangelio, oramos, y en nuestra pequeña unidad, pues Dios nos bendice. Y bueno, esperamos que haya iglesias en todas partes en la comunidad, y Dios utiliza estas iglesias. Y entonces la iglesia local, la iglesia individual. Porque tus siervos aman sus piedras. Imagínate esto, el templo ha sido destruido, los babilonios lo han hecho. Y aún así la memoria de este lugar, las piedras, el polvo tal vez representa la memoria de ese lugar. Y yo me acuerdo que hace unos 57 años, cuando estaba en el servicio militar, fui enviado a cierto pueblo donde había unas iglesias bíblicas vívidas. Una de ellas era gente anciana, era una misión, y la otra tenía jóvenes en la iglesia. Y estos lugares tenían un testimonio. Y yo tenía relación más grande con la iglesia, con los ancianos, a pesar de que en aquel entonces yo era un joven. Ellos eran muy jóvenes conmigo, muy amables conmigo, perdón. Pude predicar allí casi cada 2 semanas porque no había pastor. Había uno que era anciano y dijo, tú predicas cada 2 semanas, y así lo hice. Y muchos años después fui por ese pueblo y pasé por la iglesia donde yo solía predicar en mi tiempo de servicio militar, y ahora es una gran casa. Había cerrado. Y qué tragedia. Había sido convertida en una casa esa iglesia. Y bueno, podemos entender este texto. La miré. Y había este texto, digo, perdón, este techo que yo conocía. Y pensé en toda la bendición que conocí en ese lugar, y la comunión y la amabilidad de estos ancianos cristianos que conocí. Y entonces recordé este texto, porque tus siervos aman sus piedras. Era un edificio simple. Uno no puede decir que era algo hermoso. No estaba ornamentado, era una misión. Y cuando yo estaba allí, había unas 60 o 70 personas mayores. Pero las cosas se habían ido en declive. Y bueno, medio siglo es bastante tiempo. Y en última instancia cerró. ¡Qué tragedia! Vi ese lugar, tan simple como era, pero representaba bendición. Representaba la palabra de Dios y la enseñanza. Y me acuerdo a una mujer galesa que señaló un edificio en Gales que fue cerrado y que era una bodega, y dijo, yo solía pertenecer a esa iglesia, y de semana tras semana escuchábamos grandes cosas al respecto del Señor en esa iglesia. Tenía tales memorias para mí ese lugar. Una hermosa atmósfera, un hermoso lugar. Y una vez más, el edificio era gótico en su estructura, tenía una forma extraña, porque tenía que dar cabida a una línea de tren, pero para esa persona era algo hermoso. Era un lugar donde había grandes recuerdos. Y no es el edificio, queridos amigos. Tenemos nosotros aquí un gran edificio, arriba y aquí. Y tal vez están en desacuerdo conmigo, pero yo no diría que es hermoso. es una caja de predicación no conformista, con sus galerías, etcétera. Sin embargo, nos es hermoso a nosotros por las asociaciones que tenemos, porque nos encontramos con el Señor aquí y nos es hermoso debido a las personas. Somos una familia espiritual. Y entonces por asociación decimos, incluso nuestro edificio llano, muy criticado por dentro, por diferentes expertos arquitectónicos y también expertos ingleses que son expertos en herencia inglesa, dicen, ah, qué hermoso frente afuera, el pórtico. Pero adentro, qué feo, no les gusta a su paladar refinado, pero para nosotros tiene fuertes asociaciones, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Pero la familia del pueblo de Dios y la institución de la congregación individual y el gobierno de la iglesia y sus deberes y sus métodos. Las iglesias ilustradas en el Nuevo Testamento a través de la figura de una esposa, es la esposa de Cristo. No solamente la iglesia universal, los verdaderos creyentes de toda época, en todo lugar del mundo, sino que la congregación individual también es la esposa de Cristo. En otras palabras, es una institución para el amor de Cristo y para el servicio de Cristo. Es ilustrado esto a través de la imagen de un rebaño, ovejas juntas, a través del símbolo del cuerpo, el cuerpo humano también. El apóstol Pablo es inspirado para elaborar al respecto de este tema bastante, debido a la coordinación de las personas en el servicio del Señor y debido a la compasión que ellos tienen los unos por los otros. Y si una parte del cuerpo sufre, entonces la otra sufre también. ¿Y cómo se usan recursos en la familia del pueblo de Dios? Es una casa en el Nuevo Testamento para la protección del pueblo de Dios. Podemos ir un paso más allá. La iglesia individual es una especie de hospital para santos que sufren y es al mismo tiempo una unidad militar para los santos que están militantes sirviendo al Señor, extendiendo el Evangelio, siempre alcanzando a otras personas. Y si nos enfermamos o quedamos en dificultad, entonces cuidamos los unos de los otros. Un cuidado pastoral bíblico es una universidad en la cual profundizamos nuestro conocimiento de Cristo. Y estudiamos la Biblia más y más. Es un restaurante, por así decirlo. Un restaurante. Hay diferentes términos en inglés que no aplican al español. Las instituciones educativas utilizan un término inglés, pero bueno, no aplica al español. Un restaurante donde tenemos refrigerios. Un lugar donde nos renovamos y esto es así a medida que escuchamos la palabra de Dios. Es un lugar para adoración, primero que nada. Es para el Evangelio. Es para la enseñanza de la palabra. Es para las ordenanzas. Es para el amor mutuo y para el apoyo. Es para laborar por el Señor. Es para admonición mutua y disciplina. Y así como así nos salvamos los unos a los otros de caer en pecado y en letargía. Satanás odia a la iglesia local de Cristo. Él nos va a ayudar a apartarnos y a poner denominaciones y asociaciones, porque estas cosas son buenas para cuando viene el error. Es la forma más rápida de corromper muchas iglesias. Desde luego, razona Satanás. Puedo corromper más iglesias si tienen denominaciones y asociaciones, y después puedo penetrar todas esas iglesias desde la misma cúspide, desde la cabeza de todas esas iglesias, y también infiltrar herejías, y tener muy pocos seminarios, y en los seminarios instalar herejes, y después todo es infectado. Las asociaciones es un dispositivo del enemigo de las almas. Sin embargo, la congregación individual que es responsable ante Dios y está atada a la palabra es el diseño de Dios. Y Satanás odia las iglesias, las ataca de fuera, desde fuera físicamente en muchas iglesias, en muchos países. En este país durante muchos años fue así. Los ataca a las iglesias de forma política. Las ataca desde el mundo y la sociedad y también desde dentro, trayendo falsos creyentes, aquellos que la Biblia inglesa dice que entran en privado. Eso es lo que dice en español, aquellos que no son salvos. Esos gustos y deseos y prácticas corrompen la iglesia. Y también a través de verdaderos cristianos. Satanás busca destruir la iglesia, transformando un verdadero creyente, uno que es ferviente, en alguien que cae en chismes y que está trabajando para destruir otras personas y su reputación y que busca sembrar infelicidad y desorden. Y Satanás trabaja desde fuera y también desde dentro. Y en este sentido tenemos que tener cuidado de ser leales a la iglesia local y cuidado de protegerla y a su pueblo, y tener cuidado de amarla y protegerla y orar por ella. Las asociaciones, como he dicho, es algo mortal, es lamentable. Hoy en día, como vemos tantas iglesias que cierran, vemos áreas en Inglaterra. He visitado cierta área y hay tantas iglesias evangélicas que han cerrado. Y muchas han caído a una mundanalidad completa. Y ahora son clubes sociales. Clubes sociales. Ahora es una cosa trágica que esto pase. Vivimos en los días postreros, estoy seguro. Y una de las formas en que las iglesias son atacadas, no solamente como en el Medio Oriente, en naciones musulmanas y en otros lugares también, en países comunistas, no solamente las iglesias son atacadas físicamente y las personas son puestas en prisión y son heridas y matadas, pero también las iglesias son atacadas contaminándolas. Una gran contaminación a través del movimiento de adoración contemporánea, a través de la mundanalidad, a través de la importación de los estándares pecaminosos del mundo. Y muchas iglesias han sido corrompidas, que todavía predican la verdad, pero ¿por cuánto tiempo? Pues la práctica de la iglesia deshonra al Señor, donde la bendición del Señor no puede derramarse ya, y donde ya no puede haber protección de Dios. Y Satanás tiene gran éxito al destruir iglesias donde no hay persecución física, y entonces utiliza la infiltración de la herejía y el error o mundanalidad y adoración corrompida. Y hay también el mismo éxito como en lugares donde hay persecución física. Y esto pasa como nunca antes. Esta es la época donde podemos verlo ante nuestros propios ojos y podemos ver cómo las cosas van en picada. La iglesia individual es una obra maestra. Puede ser oscura. Puede estar en una parte remota en un pueblo. Sin ninguna fachada impresionante. Con una membresía pequeña. Algo que no se ha respetado ni admirado por este mundo pasajero. Las personas en ese lugar, a través de los estándares del mundo, pueden no ser impactantes de ninguna forma. Y aún así, en cualquier lugar donde se encuentra esa iglesia, ese es el lugar de poder y gloria. Una iglesia, aunque sea pequeña, me atrevo a decir, esta es una mala comparación, pero hay más de lo que sucede en esa iglesia, de lo que puede suceder en un aeropuerto internacional grandísimo de una grande ciudad, donde hay muchas personas pasando gran tecnología y todo tipo de cosas pasan, hay ruidos y todo de aviones. Uno puede ir a cualquier parte del mundo desde un aeropuerto internacional grande. Sin embargo, a partir de esa iglesia local pequeña, ese es el punto de embarcación para la vida eterna. Ese es el lugar del cielo, es la puerta al cielo. Ahí es donde el sumo poder de Dios es derramado y los corazones rebeldes humanos son transformados y vueltos a Él en humildad para arrepentirse de su pecado y para buscar su gracia y encontrar salvación. Entonces, ante los ojos del mundo, la iglesia puede ser nada, pero es el lugar de milagros en vidas individuales. Es un lugar de poder y de gloria y de grandes maravillas, donde escuchamos al respecto del Dios vivo, donde nos encontramos con una nueva comunión con otros habitantes del más allá eterno, y donde escuchamos todas las respuestas a nuestras oraciones por el pueblo de Dios. La iglesia está bajo ataque. Mencioné muchas instituciones que son fundadas. Las personas fundan instituciones, tal vez son buenas personas, pero no están haciendo lo que es correcto. Dios o el pueblo de Dios no ha sido, no los ha señalado. Son agentes libres, no hay restricciones sobre ellos. Pueden hacer lo que quieran, pueden vivir como quieran, y muchos de ellos caen en esto. No hay disciplina, no hay obligaciones pastorales en esos obreros que ponen sus propias sociedades. Tienen una tendencia marcada, esta es la debilidad humana, tienen una tendencia marcada, una gran tendencia a moldar su ministerio y lo que hacen para ganar a aquellos que les apoyen. Y hacen las cosas que agradan a las personas y dejan fuera lo que no agrada a las personas. Tienen ministerios que no están bien balanceados y no tienen ningún ejemplo de la implementación de las reglas de Dios en una congregación individual o iglesia. Ponen un mal ejemplo, no tienen reunión de oración, los caminos de Dios son dejados a un lado, y aún así algunos de ellos dicen, ah, escúchame, escúchame, yo te daré la palabra de Dios al 100%, y aún así, irónicamente, su institución no está alineada a la palabra de Dios. Y tengo que avanzar con cuidado aquí porque algunas de estas personas, tal vez ellos son genuinos creyentes y tal vez tienen buenas intenciones y tienen cierta bendición. Pero como dije antes, nuestra responsabilidad de cada uno de los creyentes es obedecer la palabra de Dios y honrar la institución de la iglesia individual. Hay que valorarla, hay que honrarla. Y voy a concluir yendo un momento a Apocalipsis 11. Aquí tenemos una miradita de los últimos tiempos. Esto trata respecto de la iglesia. El versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoraban en él. Ilustraciones de la iglesia de Jesucristo, figuras, representaciones. Y en el versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 años vestidos de cilicio. Y la interpretación agustiniana, la apoyo, de que los dos testigos representan la iglesia. Cristo envió a sus discípulos de dos en dos. Son personas que testifican. Como en una corte, esta es la ilustración, la representación. Y la regla entre los israelitas era que todo tenía que ser establecido en la boca de dos testigos. Entonces los testigos, y se aclara a medida que avanza el capítulo, los dos testigos representan la predicación del Evangelio, las misiones, el predicar la palabra desde las iglesias locales, el ministerio en otras palabras. En la Biblia de las Américas dice: otorgaré autoridad o poder a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1270, 60 años. Y esto representa la era del Evangelio. Es lo mismo que dice en otras partes, otro tiempo que dice en otras partes, los 42 meses. Es el mismo tiempo. la duración de la época del Evangelio. Dice después, vestidos de cilicio, tienen un mensaje que les llama al arrepentimiento a las personas y a la vida eterna. Y después la explicación en el versículo 4 y en el versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Lo que significa probablemente que a través de su palabra, los enemigos serán juzgados. Entonces, la iglesia es perseguida o despreciada o atacada de forma verbal o por persecución física. Pero el pueblo que destruiría la palabra de Dios y la iglesia será juzgado por la palabra que les declaramos a ellos, no en la vida, en la muerte. Y si alguno les quiere dañarlos, debe morir en esa forma, debe morir él de la misma manera. El mensaje que escucharon y rechazaron y que trataron de destruir les juzgará. Y en el versículo 6, esto nos recuerda a un profeta. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y es el mismo punto. Y tienen, y a través de la aceptación o rechazo de la palabra de Dios, incluso naciones serán juzgadas. Y la forma en que Dios lidia con países refleja la aceptación o rechazo de ese país al respecto de la palabra de Dios. Y después versículo 7. Cuando haya acabado el periodo de la época del Evangelio y esté la venida del Señor a la puerta, la bestia que sube del abismo, el mundo, la sociedad, los gobiernos del mundo, todo lo que al final del mundo opone, se opone a Dios, capítulo 9, versículo 1, 13, 1, etc., hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Una predicción que el ministerio de la palabra de Dios y el testimonio de las iglesias será casi destruido inmediatamente antes de la venida del Señor. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, Jerusalén. Y aún así, de forma espiritual, es llamado Sodoma y Egipto por su desobediencia. El versículo 9. Versículo extraordinario. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Verán cómo decrece la iglesia. Y no permitirán que sean sepultados. La gran deshonra sobre la palabra de Dios y el testimonio de las iglesias. Y versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Estarán contentos de que al fin el gran movimiento en contra de las iglesias y la palabra de Dios parece haber tenido éxito. Pero no ha tenido éxito. Porque el versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Queridos amigos, ¿cómo entendemos este versículo 11? ¿Podemos poner aquí un avivamiento de los últimos tiempos? ¿Se levantan de pie para funcionar? ¿Y hay un resurgimiento de bendición y salvación? ¿O esto es inmediatamente antes del mismísimo final, cuando Cristo venga y todas las cosas terminen? Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo. Y después están los versículos que hablan al respecto del último juicio, del juicio final y la venida del Señor. Así que esperamos que las iglesias les vaya peor al final. Esperamos que las profecías de los últimos tiempos sí hablen de un último avivamiento o un resurgimiento de la verdad. Pero no podemos tener certeza. Pero sabemos que sea como sea, seremos vindicados. Y la obra de las iglesias a través de los siglos de la época del Evangelio será vindicado por el regreso del Señor, pero para nosotros amamos la institución de la iglesia, queremos tomar las cosas en serio, honrar todo. No vamos a ser leales de forma ciega, haciendo como que todo está bien si es que algo está mal, pero vamos a ser leales tanto como podamos, siempre que las cosas estén bien. Y vamos a honrar a la iglesia, vamos a pertenecer a la iglesia, serviremos en ella, la mantendremos pura, mantendremos la comunión y la armonía, y honraremos las palabras de Dios, la palabra de Dios, y lo tendremos en nuestro corazón, en el espíritu del Salmo 102. Y dice entonces el Salmo 102, 14, porque tus siervos aman sus piedras. Ese es el lugar que más amamos.